Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Engranando Marcha, vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy tenemos un programa un tanto nostálgico. Nos volvemos a subir al frenazo al tiempo, a nuestra máquina del tiempo personal, para viajar a uno de los grandes premios más icónicos de esta década pasada. Nos vamos al Gran Premio de España del año 2012. ¿Por qué es tan icónico? Lo veremos más adelante. Álvaro, muy buenas.
Bueno, yo creo que más que icónico es peculiar, ¿no?
Extraño. Sí, podríamos decir que sí. También vamos a hablar de la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y del mundo del motor, porque recuerden que aquí en Engranando Marcha no todo es Fórmula 1 y no todos son coches. Tenemos rumores de que Fernando Alonso puede acabar en Aston Martin y que Vettel se iría para la temporada 2023.
Bueno, eran rumores que no eran muy fuertes y la gente no apostaba mucho por ellos, pero es cierto que hace poco hay gente más, digamos, importante en el mundo del periodismo que afirman que esto va a ser así.
Recordemos que las últimas declaraciones de Sebastian Vettel dejan a entender que se podría ir el campeón del mundo alemán del mundo de la Fórmula 1, ya que está muy concienciado con el mundo del medio ambiente y obviamente la Fórmula 1, por mucho que haya tantos esfuerzos para cambiar esto, contamina y contamina mucho. Eso sí, Fernando también ha dicho que decidirá su futuro este verano. No sabe si seguirá con Alpine, si será en otro equipo, pero que quiere quedarse al menos 2 o 3 años más.
Sí, en principio, digamos, el contrato que se podría hacer con Alpine de nuevo se podría hablar a partir de eso, de verano o así. Así que veremos qué hace Alonso.
También tenemos actualización de esa fecha límite que tiene la Fórmula 1, esa fecha que va a ser un punto de inflexión, año 2026, descongelación de los motores, nuevos cambios, pero también vamos a poder introducir a lo mejor aerodinámica activa.
Sí, es algo que no esperaba yo en ningún momento, pero es algo que se ha planteado y ya sabemos que una aerodinámica activa implicaría que podrían recoger, digamos, esa aerodinámica en las rectas y que, por lo tanto, el coche fuera más rápido en recta, pero luego desplegarla de nuevo en las curvas. Esto sería un avance bastante importante.
Nos pasamos a la categoría que ha triunfado este fin de semana, la más importante, MotoGP. Primera posición para Enea Bastianini en un equipo satélite, en un equipo no oficial, algo muy importante. Segundo, Jack Miller con la Ducati. Y tercero, un español, Aleix Espargaró, manteniendo ese segundo puesto en la general.
Bueno, es que Aleix Espargaró con la Aprilia está haciendo maravillas. Yo no sé cómo sigue aún ahí.
¿Cómo se nota el desarrollo que ha tenido durante todos estos años trabajando con la Aprilia hasta llegar a ser una moto competitiva? Recordemos, es que va segundo, y no por cualquier cosa, es que se lo ha currado en pista.
Bueno, y por otra parte teníamos a Bagnaia, que, bueno, le adelantó Bastianini y en un, digamos, intento de recuperar esa posición, pues cayó.
Lo decían los narradores, no comete errores Bagnaia, no comete errores, pero aquí sí tuvo que cometerlo y al final acabó cayendo al suelo y perdiendo mucho tiempo en volver a recuperar la moto, y esto supuso un varapalo tremendo para el piloto italiano, también para el piloto local, para el piloto campeón de la temporada 2021 de Yamaha, que también tuvo una mala salida y no pudo hacer una buena actuación, Fabio Quartararo, el diablo.
Bueno, sí, Quartararo quedó detrás de Aleix Espargaró. En las últimas vueltas estaba a punto de pillarle, pero no fue capaz.
También vayan apuntando, cojan la libreta, cojan su calendario, porque tenemos esta semana Gran Premio de España, volvemos otra vez a casa, volvemos al circuito de Barcelona-Cataluña, ahora ya con no tanta tensión, porque está renovada hasta 2026, pero ojo, cuidado. La siguiente semana, el 29, es cuando comienza lo bueno. Comienza el Gran Premio de Mónaco, cita imprescindible para cualquier amante del mundo del motor, y no se despeguen mucho del televisor porque eso será el mediodía, y por la tarde-noche tienen ustedes cita con una de las carreras más importantes de América, por no decir la más importante, y a nivel mundial, las 500 millas de Indianápolis, donde Alex Palou se puede llevar el primer triunfo para un español en esta carrera tan importante.
Sí, cuidadito con Alex Palou porque, bueno, ya sabemos que este fin de semana cargadito de carreras vamos a tener, por una parte, el GP de Mónaco, que hay gente que solo considera importante la clasificación, porque es cierto que es donde hay más, digamos, intriga, pero luego, por otra parte, 500 millas de Indianápolis, cuidado con Alex Palou, que ya la última vez quedó segundo.
Y si hay pilotos que van buscando la triple corona, ustedes también la pueden conseguir, pero no pilotando, tienen que ser viéndola. Si esperan unas cuantas semanas más, que creo que son 2, tenemos las 24 horas de Le Mans, carrera de resistencia más importante en todo el calendario del WEC, también una de las más importantes a nivel mundial. Así que, ya saben, si quieren hacer la triple corona, aquí lo tienen a tiro. Así que vamos a ir empezando ya con el frenazo al tiempo, ¿no? Sí, porque tenemos el Gran Premio de España del año 2012. No sé dónde estarías tú, ahora lo vamos a ver. Pero así que prepárense, activen el condensador de flujo, también tómense algo para que no se mareen, porque vamos allá.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de echar la vista atrás en Frenazo al Tiempo.
Bueno, pues ya hemos llegado. No sé cómo estás tú, Álvaro. Yo esta vez he conseguido marearme mucho, pero bueno, ahí estoy todavía.
Yo estoy bien. A mí 2012 me gustó. Fue un año que me gustó, sí.
Y bueno, no nos hemos tenido que ir muy lejos. Esta vez estamos aquí en casita. A mí me pilla un poquito más lejos casita en esa época, pero bueno, estamos aquí. Circuito de Barcelona, Cataluña, año 2012. Y acaba de terminar la clasificación. Nos comentan por el pinganillo que Hamilton ha quedado primero, seguido de Maldonado y de Fernando Alonso. Pero, párate, me comentan que han descalificado a Hamilton. Así que sale Maldonado primero.
Vaya por Dios que Hamilton, al acabar la vuelta, dejó el coche en mitad del circuito, no regresó a boxes y por eso le penalizaron saliendo de esa forma último. Y por lo tanto teníamos a Pastor Maldonado con un Williams primero en el Gran Premio.
Recordemos que el Williams no era un coche para tirar cohetes en esa época y llevaba de capa caída durante bastante tiempo. Y también recordemos que Pastor Maldonado precisamente no es recordado en la Fórmula 1 por ser un piloto rápido, sino por otro tipo de incidentes.
No, ya sabemos que sobre todo en categorías inferiores, aunque también en Fórmula 1 tiene lo suyo, pues siempre la ha liado y siempre ha estado, digamos, como protagonista en momentos no tan desfavorables.
Va a parecer un poquito raro. Han pasado 10 años y hay muchos cambios. Así que vamos a repasar lo que es el top 10 de la parrilla que va a salir dentro de unos instantes aquí en el circuito de Barcelona-Cataluña. Primera posición para el venezolano Pastor Maldonado con el Williams. Le sigue Fernando Alonso en el Gran Premio de casa con el Ferrari. Tercera y cuarta posición para los Lotus de Román Grosjean y de Kimi Raikkonen. Sexto saldrá el monoplaza de Checo Pérez, un debutante Checo Pérez que ya llevaba solamente la mitad de la temporada anterior con el Sauber. Séptima posición para Nico Rosberg. Octava posición para Sebastian Vettel con el Red Bull. Novena posición para Michael Schumacher en la que sería su última temporada en la Fórmula 1. Y décima posición para el japonés Kamui Kobayashi con el Sauber.
Bueno, cuidado con Kamui Kobayashi y con Pérez, que aupaban esos Sauber al top 10. Digamos que el coche tampoco era para tirar cohetes, pero había carreras en las que sí que tenían bastante ritmo.
Claro, también hay que tener en cuenta que de piloto de desarrollo tuvieron el año pasado a Pedro Martínez de la Rosa. Así que algo también haría el piloto español para hacer que ese coche fuese un poquito más rápido de lo que en realidad era en ciertas carreras.
Y por cierto, Pedro Martínez de la Rosa, que salía en este Gran Premio, bueno, salía último. Por otra parte teníamos a Kartikeyan, que no hizo el tiempo dentro del 107%, pero bueno, ese HRT tampoco daba para mucho.
Efectivamente, el HRT, equipo español, el último equipo español que ha habido en la Fórmula 1 hasta la fecha, no era tampoco un proyecto demasiado puntero, una pena, pero ahí estaban, tomando también salida en el Gran Premio de casa. Tenían piloto que corría en casa y también el equipo. Así que con esto nos poníamos hacia la vuelta de formación, los pilotos se colocan, Pastor Maldonado extrañado porque dice, no tengo ningún piloto delante, ¿qué está ocurriendo? Pero fuera bromas aparte, se apagan los semáforos, arranca la carrera y Fernando Alonso vuelve a hacer magia y haciendo una gran salida como la que hizo en el año 2011 y se consigue poner en la primera vuelta en la primera posición.
Bueno, en el año 2011 ganó 3 posiciones, aquí ganó una, pero bueno, tienes que ganar esa posición. Es cierto que es Pastor Maldonado y que no era el rival precisamente más austero de la parrilla, pero vaya salida que hizo.
También una gran salida de Lewis Hamilton con el McLaren, que consiguió adelantar a Nico Hülkenberg y se colocó en la 12ª posición. Esto ya fueron pasando las vueltas hasta que al final consiguió alcanzarlo colocándose en la 12ª posición, como hemos comentado, en la vuelta número 9.
Sí, Hamilton que salía último y tenía que ir remontando y remontando. Es cierto que con el McLaren tampoco fue muy complicado porque era un buen coche, vamos a decirlo. De hecho, como hizo la pole, ya sabemos que tenía buen ritmo y que le tocaba una carrera prácticamente contrarreloj.
el que puso mal ese contrarreloj, se tomó la cosa un poquito más agresiva de lo que tendría que hacer, Michael Schumacher, que no consiguió calcular bien la frenada y se llevó por delante a Bruno Senna, que corría en ese momento también en la Fórmula 1 para Williams. Y tuvo después Michael Schumacher, el heptacampeón del mundo, una sanción de 10 puestos para el próximo Gran Premio.
Sí, digamos que Michael Schumacher malinterpretó las acciones de Bruno Senna, y cuando fue a intentar adelantarle por el exterior, luego Bruno Senna se movió al interior, mientras que él también se movió al interior, al final todo acabó en un desastre, los dos abandonaron y Schumacher que se llevaba esa penalización para el siguiente Gran Premio.
Después nos pasamos a la vuelta número 17 y es cuando el Red Bull de Mark Webber comienza a tener problemas y cae hasta la 17ª posición.
Bueno, Webber que empezó a tener problemas, no sabemos si era de motor, ahora mismo no recuerdo, pero claro, empezó a perder y a perder posiciones, quedó en la 17ª y luego ya le costó mucho remontar.
Y ahora se preguntarán, ¿salía Maldonado primero? ¿Qué es lo que ha ocurrido con él? Ha empezado a caer posiciones, como obviamente es normal porque tiene un coche mucho más lento. Maldonado pasa a poner los duros en la vuelta número 25. Esto hace que Fernando Alonso se vea forzado a parar en la siguiente vuelta para evitar tema de adelantamiento por estrategia. Lo que pasa es que Maldonado pasa a liderar la carrera y en ese momento Fernando, al salir de boxes, se encuentra tráfico y esto supone un undercut del libro.
Bueno, realmente Alonso tenía tráfico ya que tenía a Charles Pic con el Force India, lo tenía justo delante, estaba doblado. Y Alonso pues no pudo hacer una vuelta rápida mientras que Maldonado estaba haciendo la vuelta rápida de la carrera con esos duros nuevos. Por lo tanto, claro, Alonso salió bastante detrás, de hecho, de Pastor Maldonado. Fue un undercut muy, muy solvente.
Esa distancia, 8 segundos, en un circuito en el que es complicado adelantar y en el que te puedes encontrar mucho tráfico, como hemos visto que le pasó a Fernando, supone algo totalmente definitivo. Así que con esto llegamos a la vuelta número 42, es cierto que es el Gran Premio de España, el circuito es bastante complicado, no hubo bastante más emoción, pero todo el mundo estábamos atentos a ver qué es lo que podía ocurrir, si podía sonar la flauta y Frank Williams se llevaba una gran alegría. Maldonado realiza la segunda parada, esta con un poquito más de contratiempo, fue un poco más lenta.
Bueno, era obvio que si Maldonado hacía una mala parada y si Alonso conseguía de alguna manera hacer buenas vueltas en esas últimas vueltas del neumático, podría remontar esa posición, pero es que Alonso no estaba ni de cerca en el ritmo de Maldonado, y cuando pensábamos que podría incluso ganarle unos cuantos segundos ya que Maldonado tuvo una parada lenta, Alonso a las dos vueltas, en la vuelta 45, hizo su parada, pero salió muy lejos del piloto venezolano.
Eso sí, comenzaba a recortarle poco a poco, pero esto no fue suficiente del todo. Maldonado, en este momento, se encuentra Kimi Raikkonen, que lideraba la carrera después de todo el baile de paradas, y tuvo que adelantarle. Al final acabó adelantando porque no paró, pero Alonso venía por detrás con el Ferrari, con todo el empuje de la afición española, y venía haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida.
Sí, yo creo que no fueron solo los neumáticos, sino también esa ambición por ganar en casa. Ya sabemos que, bueno, al año siguiente consiguió esa gran hazaña, que esa última victoria que tenemos hasta el momento de Fernando, que bueno, a todos nos recuerda un poco esos buenos momentos que teníamos con Ferrari, con el piloto español. Pero Alonso, yo creo que pues intentaba todo lo que podía. Sabemos que esta era la quinta carrera de la temporada. Alonso había ganado una carrera ya, pero tenía que remontar posiciones porque sabemos que Vettel estaba liderando el campeonato. Por lo tanto, que Alonso fue a intentar adelantar a Raikkonen, ya que Maldonado estaba detrás de él. Y bueno, Maldonado fue a adelantar a Raikkonen, lo consiguió adelantar, y Alonso, que venía haciendo vueltas rápidas detrás de vueltas rápidas, consiguió adelantar luego a Raikkonen.
Efectivamente, esto fue en la vuelta número 48. Después intentó alcanzar a Pastor Maldonado, al venezolano, pero casi imposible. Esto supuso el final de carrera, bandera a cuadros y, señoras y señores, Pastor Maldonado conseguía ganar el Gran Premio de España de la temporada 2012 con un Williams. Simplemente increíble.
Bueno, por otra parte teníamos a su compañero Bruno Senna, que abandonó la carrera, así que hay que decir que Maldonado hizo una hazaña muy buena para el equipo. Recordamos que esta es la última victoria del equipo Williams hasta la fecha. Hemos tenido varios podios y es cierto que el equipo Williams ha tenido algunas temporadas como 2016, por ejemplo, en la cual incluso hicieron algunas poles y recuperaron bastante todo lo que habían perdido en las temporadas 2010, 2011, 2012. Pero actualmente el equipo ya sabemos que se encuentra en el final de la parrilla. Sabemos que Alex Albon está haciendo cosas bastante buenas con ese coche, mientras que, por ejemplo, Latifi aprovecha más para meterse con los muros. Pero bueno, el equipo Williams, que desde ese momento pues ya no ha tenido ningún momento de lucidez, pero Maldonado que guarda ese momento.
Efectivamente, primera y única victoria del venezolano, primera y única pole position y también primer y único podio. Esto, teniendo en cuenta toda su carrera, supone el 1,05% de todas las carreras. La verdad es que no tuvo suerte el piloto venezolano, que es cierto que, como hemos comentado al principio, no era un piloto destacado por su velocidad, sino también por algún que otro incidente que ocasionaba en pista, como por ejemplo pudimos ver aquí en Valencia en el año 2012, que ya lo tenemos también en Engranando Marcha. Pueden disfrutar de ese programa en radio.upv.es, en la sección de Radio a la Carta y también en Spotify. Pero supone que entró en los libros de la historia como un ganador y un poleman dentro del mundo de la Fórmula 1, así que ni tan mal.
Hombre, teniendo en cuenta la historia previa que había tenido Pastor Maldonado, bueno, sobre todo en su país, en Venezuela, estarían orgullosísimos porque, claro, ya sabemos que él estaba en Fórmula 1 porque pagaba. El país pagaba para que estuviera en Fórmula 1. Y es cierto que, en cierta manera, era un poco decepcionante que un piloto de pago como Pastor Maldonado estuviera ocupando un sitio en la parrilla, pero si lo piensas, al final esta victoria le dio un prestigio que no podría haber tenido de ninguna manera si no lo hubiera hecho. Es cierto que se le reconoce, digamos, no se le conoce de buenas maneras, ya sabemos, pero en cierta manera sí que se le reconoce por esa victoria.
Efectivamente, venía del primer año, el año 2011, después pasó al año 2012, empezaban a haber serias dudas con él, pero esto hizo que subiese la moral y que a lo mejor se esperase un poco algo más de él. Pero luego vimos que después de esa victoria, sequía totalmente. Pasamos con el segundo clasificado, con Fernando Alonso, que perdía la carrera en casa, pero recortaba puntos para el Mundial, quedándose con los mismos puntos que Sebastian Vettel en la primera posición.
Bueno, tenían 61 puntos ambos, era la quinta carrera de la temporada. Digamos que ya apuntaban maneras estos cinco pilotos que iban a luchar por el campeonato. Iban a ser Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Mark Webber, Jenson Button, Lewis Hamilton y, bueno, realmente y ya está, ¿no?
Creo que sí.
Y bueno, esto es que, bueno, ya tener cinco pilotos compitiendo por un campeonato ya es bastante, no creo que tuviéramos que pedir más. Es cierto que en 2010 también tuvimos a varios pilotos, pero 2012 fue una locura.
También recordemos que esta carrera fue especial para otro piloto, para Romain Grosjean. Consiguió la primera y única vuelta rápida de su carrera. Es cierto que en ese momento no había ningún tipo de punto extra para el piloto que consigue la vuelta rápida, pero otro honor que se puede llevar uno de los pilotos de la parrilla, en este caso fue el francés Romain Grosjean con el Lotus.
Bueno, y Romain Grosjean que venía de hacer un podio en Bahrein, así que bastante bien por su parte con ese Lotus. Es cierto que era un poco más fácil teniendo en cuenta los otros coches que había tenido, pero bueno, al final Grosjean hizo ese podio, también hizo podio en Hungría ese mismo año y poco más. Esa temporada ganó bastantes puntos, quedó octavo en el Mundial, pero tampoco tuvo un protagonismo muy grande. Sin embargo, Kimi Raikkonen quedó tercero en ese Mundial de 2012. Y hemos de decir que hizo tres podios, bueno, cuatro podios, y contamos también la victoria de Abu Dhabi, esa victoria tan conocida por esas radios en las que decía «Dejadme en paz, sé lo que estoy haciendo».
Efectivamente, Kimi Raikkonen, que siempre ha sido un piloto que no se ha guardado mucho, que siempre ha sido de soltarlo todo por la radio y aquí no ocurre nada. Pero se estarán preguntando, a mí me pone en el reproductor que me quedan todavía 10 minutos de escuchar el programa y esto se ha acabado. Sí, porque no todo son buenas noticias en el mundo de la Fórmula 1 y podemos tener buenas noticias, pero a la vez también en ese mismo Gran Premio tener un desastre absoluto. No sé si te acuerdas que es cierto que no se retransmitió ni se dio mucho eco de ello, pero después de las celebraciones del podio y toda la ceremonia, hubo un incendio en el pit de Pastor Maldonado en el pit de Williams y salió casi todo el box ardiendo. Por suerte no hubo que lamentar ningún tipo de mal mayor, pero es cierto que es un tanto curioso que ganas la carrera, el equipo consigue ganar la carrera y justamente en ese mismo momento se está produciendo uno de los peores momentos que puede vivir un equipo, que es que se queme tu coche, se queme toda la herramienta que tengas y el garaje se quede reducido a cenizas.
Sí, la verdad es que no imagino peor escenario para un equipo y para una escudería como Williams, que de repente, sí, vale, ganas la carrera y eso implicó muchísimo en el equipo, pero momentos después el box pasa a estar ardiendo. Y es algo que es bastante raro en Fórmula 1, ¿no?
Creo que fue por un sistema de la gasolina, un bidón de gasolina, eso fueron... Es cierto que no hubo tampoco mucha más información y mucha más investigación al respecto, no salió casi nada al público, pero es cierto que creo que fue por un fallo en una bombona de gasolina o algo así, en un bidón.
Sí, probablemente sería algo, digamos, raro o anómalo, ya que en Fórmula 1 sabemos que los estándares de seguridad y toda la... digamos, el equipo con el que se trabaja en la Fórmula 1 está muy bien seguro y vamos, lo normal es que no pasen este tipo de cosas. Es cierto que tuvimos muchos incendios en los primeros años de la Fórmula 1 y también en los 80, los 90, ya que esa gasolina podría a veces prender en los pit stops, y de hecho tuvimos muchos incendios en medio de los pit stops porque, claro, teníamos esos repostajes y de repente todo el coche salía ardiendo y tuvimos algunos muy peligrosos.
Vamos a repasar un poco de información. Un herido grave, solamente. 15 intoxicados por inhalación de humo. Y Frank Williams, que tuvo que ser desalojado del garaje, porque se encontraba ahí en el momento que hubo la explosión y luego el posterior incendio, tuvo que ser desalojado por el pit lane mientras estaba la celebración y la recogida de todo el material para marcharse a Mónaco, que era una semana después.
No, claro, eso también fue un varapalo enorme para Williams, que justo el fin de semana siguiente había un gran premio y encima en Mónaco, que no es que...
Que sea barato.
Claro.
Allí es cierto que los muros son dolores de cabeza tremendos para los equipos, ya no solamente por abandonar y perder puntos, sino porque cualquier mínimo error supone irte fuera y acabar con el coche contra el muro y tener que repararlo. En España hay distancias a las protecciones, en Mónaco no.
Bueno, y de hecho, precisamente, Pastor Maldonado en el GP de Mónaco que se retiró. Así que, bueno, pasó. De hecho, en Bahrein también se retiró, así que fue retirada, victoria y retirada. Y luego el resto de la temporada, pues, tuvimos 13º, 12º, 16º, varias retiradas. O sea que digamos que sí, tuvo este pequeño momento de lucidez, pero la temporada, pues, no fue nada del otro mundo. Quedó 15º. Y bueno, algo que se quedó un poco anecdótico también.
Efectivamente, y vamos a repasar notas. Vamos a ponerle nota a este gran premio, porque este gran premio nos pillaba bastante jóvenes, pero ya entendíamos mucho mejor el mundo de la Fórmula 1. Así que, Álvaro, ¿nota para este gran premio de España?
Hombre, para mí es que esa segunda posición de Alonso me quemó mucho. Entonces, yo al gran premio como tal... Le pondría una buena nota, le pondría un 9, pero voy a bajarle un 8,5.
Bueno, yo voy a ser un poquito más bueno, yo le voy a poner un 9. Porque, sinceramente, estuvo bastante interesante y de esa victoria de Pastor Maldonado nadie se la esperaba. Y con esto, piloto del día, que yo creo que sabemos cuál va a ser, y piloto de excepción.
Para mí el piloto del día va a ser Kimi Raikkonen. Porque aguantar esa tercera posición no parando, porque no paró, no hizo una segunda parada, yo creo que tiene bastante mérito.
Yo voy a poner a Pastor Maldonado. Yo voy a ir con toda la gente, como Vicente, como se suele decir, y voy a decir a Pastor Maldonado porque lo que hizo y la estrategia, cómo la llevó el equipo, fue muy bueno. ¿Y el piloto de excepción?
Bueno, piloto de excepción, yo creo que Michael Schumacher, ese choque con Bruno Senna, esa malinterpretación de la frenada, fue un desastre. Y ya sabemos que esa última temporada, bueno, esas realmente temporadas en Mercedes no fueron... nada del otro mundo para el piloto alemán. Es cierto que tuvimos una pole en Mónaco, pero bastante decepcionante, digamos, la vuelta del Kaiser.
Efectivamente, pero porque la vuelta del Kaiser al mundo de la Fórmula 1 fue más orientada a mejorar ese Mercedes. Comenzó como un coche que no era competitivo, acabó siendo un coche que era muy competitivo, pero que perdía porque se comía los neumáticos literalmente, y cuando... ya comenzó a ir rápido, Pues todo eso fue gracias a Michael Schumacher, otra vez emulando a lo que hizo con Ferrari en el 96. Así que creo que ese fue el papel fundamental de Michael Schumacher, más que volver a ganar carreras.
Bueno, y una Mercedes que a partir de 2014, bueno, ya sabemos que ha tenido...
Incontestable, totalmente.
Ha tenido vía libre para hacer lo que ha querido hasta ahora.
Efectivamente.
Sabemos que esta temporada es la única en 9 años que no están ganando carreras.
Que esto no lo hemos comentado al inicio del programa, pero lo vamos a incluir aquí. El Gran Premio de España va a ser un punto de inflexión para Mercedes, porque puede ser que ese concepto de no pontones desaparezca. Porque ahora mismo tienen los mismos datos que tenían en los test de pretemporada con el modelo antiguo y pueden corroborar datos, también analizarlos y ver si vale la pena seguir con el mismo modelo o hay que hacer un cambio, volver a hacer un paso atrás. Así que vamos a ver qué deciden, estaremos muy atentos, se lo traeremos aquí en Granando Marcha en cuanto se sepa. Y también les animamos a que dejen su nota para este Gran Premio de España del año 2012, que nos comenten dónde se encontraban en ese momento, si estaban enfrente del televisor, si estaban en una comida familiar, si no lo pudieron ver por desgracia y se perdieron el gran triunfo de Pastor Maldonado. Y también que nos comenten ese piloto del día y piloto de excepción para ustedes. Así que con esto... toca ya ir cerrando este espacio de frenazo al tiempo, toca volver a nuestra realidad, que no sé tú, pero el periodo de exámenes se acerca y hay que estar ahí para estudiar un poco.
Sí, es cierto que tenemos que compaginar la Fórmula 1 con nuestros estudios, así que vamos a hacerlo de la mejor forma posible. Ya sabemos que no podemos dejar una cosa por la otra. Los estudios son más importantes, vamos a decirlo, pero bueno, la Fórmula 1 tiene que estar ahí.
Art amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app.
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás...
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia.
Escuchar en streaming UPV Radio.
Ver las noticias más destacadas de la UPV.
Escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio.
Pues con eso tenemos ya que ir poniendo bandera a cuadros a este programa de hoy. Recuerden que la semana que viene tenemos carrera en casa, por eso hemos analizado este Gran Premio especial de España y también va a ser este Gran Premio un poco especial para ti, ¿no, Álvaro?
Bueno, ya comenté en la última entrega de este programa que voy a estar presente, que por fin voy a acudir a un Gran Premio de Fórmula 1. Voy a ver un Fórmula 1 en persona, algo que yo no contemplaba en ningún momento y aspiro a disfrutar bastante.
Pues ya sabes, la entrevista con Fernando Alonso, con Carlos Sainz, sus impresiones la queremos aquí, ¿eh? Si no, no entras al estudio.
Sí, venga, y con Lobato también.
Bueno, pero ya fuera bromas, pásalo muy bien. Si puedes hablar con algún piloto así de extranjis, píllale, porque será un gran premio especial para ti y también para Engranando Marcha. No vamos a desvelar todavía mucho, pero el gran premio, el análisis del Gran Premio de España va a ser un tanto especial. Y estará con nosotros una persona que muchos conocerán y que también es un gran icono del mundo de la Fórmula 1, muy conocido, muy sonado. Lo vamos a dejar ahí, no vamos a decir nada más. Estén atentos en Twitter e Instagram de Engranando Marcha para saber quién será ese protagonista especial, esa persona incógnito que estará con nosotros en el análisis del Gran Premio de España de esa temporada 2022 de Fórmula 1. Así que con todo este misterio, con todo esto, recuerden que nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia a las 2 y a las 8 los martes, también en radio.upv.es, en radio en directo, y si se han perdido algún programa, en Spotify, en Google Podcast, iVoox y también en Radio La Carta en radio.upv.es. Así que no se olviden, la semana que viene tienen otra cita, esta muy especial, con esa persona desconocida, aquí en UPV Radio. ¡Nos vemos!
¡Chao!